escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy hace escala en París el hombre de negocios franco-argentino, Eduardo Malone. Señor Malone, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Aida. Un placer.
Usted copreside el gigante del cine francés Pathé, que tiene una facturación anual, al menos en 2017, de 900 millones de euros y que emplea a más de 4.200 personas en 5 países. Es la empresa de cine más antigua del mundo después de Gaumont, incluso más veterana que las estadounidenses Universal o Paramount Pictures. ¿La industria del cine francés goza de buena salud?
Sí, goza de buena salud. Y Pathé y Gaumont inventaron el negocio del cine en una forma industrial en 1895 Gaumont y 1896 Pathé. Desarrollaron mundialmente el cine mudo y cuando llegó el hablado, el mundo anglosajón se desarrolló más a nivel mundial debido al desarrollo del inglés, la expansión del inglés en el mundo, pero la fuerza desde el inicio de este negocio fabricado en francés para la cultura francesa sigue vigente y es muy difícil que los negocios duren más de 100 años. Pero haciendo lo que se debe, se puede vivir eternamente.
La gente sigue yendo a las salas de cine a pesar de toda la oferta que hay de streaming por internet y de plataformas muy accesibles, ¿no? Desde casa.
Sí, es un negocio muy sólido. Desde el punto de vista del análisis de los negocios, se puede comparar con la solidez de una autopista. Las salas tienen una generación de ingresos y de generación de liquidez muy, muy consistente, con una variación cíclica, 2 años muy buenos, 1 año un poco más flojo, pero una base consistente de rentabilidad muy poderosa, que es el reflejo de la consistencia de la asistencia.
¿Y Netflix, por ejemplo, no le ha hecho daño al cine, al mundo del cine,
no,
a las salas?
Quizá ha hecho daño a algunos, pero no ha hecho daño a la profesión, porque yo, gracias a la experiencia que pude tener, muchos negocios que estaban en decline físico, no como el cine que está en aumentación, porque el tiempo libre y la diversión es algo que más no sea para compensar el resto del día, es necesario que esté en expansión. Yo estuve en muchos negocios como el marítimo, el textil, que estaban en regresión y siempre hay nuevos operadores que entran, como vino Zara con la moda rápida y cambiando los modelos. Y los nuevos operadores aumentan la dimensión de la torta. No es que se comen el pedacito de la torta que uno tiene. Entonces no hay que estar preocupado de eso.
Pero hay que adaptarse, sin embargo, con nuevas tecnologías, por ejemplo.
Hay que adaptarse y entonces, para, digamos, proteger su parte del negocio, hay que innovar un máximo, que es el caso de Pathé. Pathé, todas las tecnologías vigentes que se han encontrado en el mundo, ya sea en Corea, Japón, Estados Unidos u en Francia, Pathé las tiene en aplicación.
Es el caso, por ejemplo, del 4DX, ¿no?
El 4DX, los IMAX, los grandes IMAX, las salas para niños con sala de juegos antes del film. Por supuesto que cuando uno innova hay algunos productos que andan muy bien, otros que andan menos bien. Lo que es seguro que si uno no innova, no va a andar bien todo. Así que hay que innovar, hay que tener la voluntad de tomar el riesgo de cambiar, de mejorar, de ir hacia lo que se llama el outgam. En mi experiencia de 45 años, hay un movimiento muy profundo. Si yo tuviera que sintetizar mi carrera, fue la disminución del moyen gama y la aumentación del lujo y del low cost. Esas son las dos grandes tendencias. O se hace low cost o se hace lujo. El que está en el medio tiene problemas. Y fue el problema también de Francia, que no estaba ni en el lujo alemán ni en el low cost chino. Y todavía no salimos, digamos.
Justamente 45 años de carrera. No siempre se ha dedicado a la industria del cine, tiene una gran trayectoria como hombre de negocios. Llega a Francia en 1975, venía de la ciudad de San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Incluso en algún momento he leído que pensó en hacerse cura antes de dedicarse a los negocios, no sé si es cierto. ¿Cómo aterriza en París?
Bueno, si alguien lo ve, saludos a mi hermana Adriana y a mis amigos. Yo fui monaguillo, por eso, inclusive fui monaguillo del cardenal Quarracino, que fue el mentor de Bergoglio, del actual papa, porque él era de San Andrés de Giles. Y entonces, bueno, siendo monaguillo, los sacerdotes que yo quería mucho me entusiasmaron también. Y una tía mía habló con unos jesuitas que me dijeron, tómate el tiempo antes de decidir. Y bueno, después decidí de casarme. No. Pero no es una cuestión de hábito, es una cuestión de comportamiento. La iglesia, mi familia y la iglesia, tuve la suerte que me inculcaron valores que hice míos. Y con el tiempo fui entendiendo que lo importante es cómo uno se comporta, no cómo se viste.
Y llega a París a trabajar con un hombre que va a ser clave en toda su carrera, que es Jérôme Seydoux, y que es la 39ª fortuna de Francia. ¿Cómo se gana su confianza para trabajar con él durante tantos años y a un nivel tan alto?
Sí. Bueno, trabajar mucho. Y trabajar bien, porque uno puede trabajar mucho y tener o una dificultad muy grande o no suficientemente suerte, porque el éxito es la persistencia en un esfuerzo en la buena dirección con una pizca de suerte. Y a veces, como decía Napoleón, yo quiero generales con suerte. Porque Jacques Delors decía el triunfo, el fracaso es a un milímetro. Y es cierto que yo, cuando resolví grandes problemas, había hecho un esfuerzo enorme, pero siempre pasó algo que me hizo...
Siempre hay que tener una estrella, ¿no?
La pelotita de Woody Allen, nene, que pasa del otro lado, yo las tuve. Y entonces, bueno, esfuerzo, lealtad, y bien resolver las cosas me hizo que cada vez de un trabajo al inicio en Italia muy difícil, amenazado de muerte, hasta otros problemas, los barcos, los cruceros, cada vez me fueron dando más hasta que llegué a estar copresidente con el propietario.
Con el señor Seydoux.
Es trabajo y lealtad, sobre todo lealtad cuando tu jefe está en dificultad.
Desde hace unos meses formé parte de una ONG que se llama Líderes para la Paz y que fue creada por el ex primer ministro francés Jean-Pierre Raffarin. Sí. Se trata de una organización que alerta y anima a actuar ante crisis emergentes. Sí. ¿Qué le animó a comprometerse? No sé si es amigo personal, conoce personalmente al señor Raffarin.
Sí, soy amigo personal y lo respeto como persona. Y bueno, como yo me jubilé, porque ahora no soy más operativo y tengo un poco de tiempo, me ofreció si quería cooperar, y entonces es un tema, el tema de la paz. Entonces el primer tema es él, yo tengo confianza en él, lo estimo, y el segundo, el tema de la paz, me parece un tema en el cual todo lo que podamos contribuir va a ser muy útil, porque el fruto de mi experiencia también de los 45 años es un mundo, y desde que nací había 2.000 millones de personas, hoy hay 7.000 millones. Todo eso que trajo mucha desocupación, trajo mucha inigualdad, trajo mucha pobreza. Es decir, no se llegó a organizar el mundo para los 7.000, trajo muchos problemas climáticos, y la suma de todo eso está haciendo aparecer la violencia. La violencia, bueno, la violencia física, la violencia institucional, ¿no? Porque se ve que todo lo que se construyó de multilateralismo, hasta Trump, ahora Salvini, Bolsonaro, están viniendo de nuevo los unilaterales belicosos, ¿eh? Uh-huh. Entonces es un mundo que va hacia una tendencia violenta, y esta organización pretende alertar, pretende hacer la pedagogía, pretende calmar y pretende crear nuevas instituciones que frenan este proceso de desmantelamiento de las organizaciones multilaterales que ha costado tanto tiempo crear.
Ahora que está un poco más apartado,
¿te aclaro o no?
Sí, me aclara. O sea, es como intentar aportar, ¿no?
Por ejemplo,
influir
como
igual
el multilateralismo,
en
es decir, 200 países que trabajan juntos, unilateral. Solo Estados Unidos cuenta, solo Italia cuenta, ¿no? En el medio se pueden hacer regio lateral. Si hay un problema, Francia, Alemania y Rusia y Turquía toman un problema. Es decir, entre las 400 países y el un país, crear nuevas forums según el problema, de gente que es muy importante con los medios de influir en que la violencia no se instale.
Y muy brevemente, ahora que está apartado de los negocios, no nos queda mucho tiempo, pero ¿nunca ha pensado en dedicarse a la política?
No, porque lamentablemente yo descubrí que había mucha corrupción. Entonces, no. Y la política tiene, como en todo poder, tiene lo mejor y lo peor. Está el diablo también. Y bueno, si estuviera Dios solo, sí, pero el diablo lo quiero estar lejos.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, señor Eduardo Malone, por haber estado con nosotros.
Felices fiestas.
Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.